Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. 30 minutos en que, como todas las semanas, conversamos sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X, en arroba Reporte Minero o también arroba Radio Duna. En 2023, la industria minera mundial enfrentó desafíos significativos debido a la caída de los precios de las materias primas y también el aumento de los costos, lo que resultó en una disminución de los ingresos y beneficios. A pesar de estos retos, las principales compañías mineras siguen invirtiendo en crecimiento y transformación para adaptarse a un entorno económico y regulatorio en constante cambio. Para analizar este escenario, también los principales resultados del estudio Mine 2024, conversaremos junto a nuestra editora general, América Rodríguez, con el socio de PwC, Germán Millán. América, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien, Nico. ¿Y tú?
Bien, peleando con las vicisitudes del tiempo.
Sí, hoy qué frío.
Qué frío, qué nieve, qué viento. De todo un poco.
Es que tú vives en la cordillera, uno que vive más en el centro.
Ya.
Providencia, estaba piola.
Ya, pasemos de inmediato.
Vamos a nuestro tema.
Saludar a nuestro tema, a nuestro invitado que nos está acompañando aquí en el estudio de Radio Duna, Germán Millán, socio de PwC. Germán, gracias por acompañarnos, un placer, ¿qué tal?
Muy buen día, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme.
Germán, hablemos de Mine 2024 para quienes nos escuchan y quizás no están familiarizados con este estudio. ¿Desde cuándo se hace y cuál es el objetivo también que tiene?
Este es un estudio que hacemos anualmente a nivel global, PwC Internacional, y PwC Chile somos partícipes, particularmente con los colegas de otros distritos relevantes mineros del mundo, digamos. Nuestros colegas de Australia y Canadá siempre participan. Esta vez fue un esfuerzo predominantemente entre Sudáfrica y Chile. Así que venimos haciéndolo hace 21 años, hace más de 20 años. Esta es la edición número 21. Así que,
o sea, yo traigo lo importante.
Y te da una perspectiva bien amplia.
Sí. Y estar en los temas estructurales en el largo plazo, uh-huh. ¿Ya? En las grandes tendencias y cómo evolucionan, digamos, las cifras, las posiciones, las inversiones, la toma de riesgo o el abandono de ciertos riesgos a través del tiempo. Uh-huh. Y esa es la perspectiva que le damos al estudio.
¿Y qué le lo que destaca, no le ha llamado más la atención en este último informe que hacen?
A ver, este informe, tal como dijiste en la introducción, es el que mira, digamos, el año calendario 2023. ¿Ya? Nosotros hacemos, como todos los años, un análisis y tomamos una muestra de cierta cantidad de empresas que las hemos definido como las 40 más grandes listadas en bolsa. Uh-huh. Siempre me pregunto, ¿y qué pasa con Colco? Bueno, no está listada en bolsa, entonces queda afuera. Sí. Entonces hacemos un capítulo adicional chileno, aquí, local, que complementa eso. Ya. ¿Ya? Pero el informe global toma esa muestra y analiza las tendencias financieras, las tendencias, digamos, de resultados, tal como dijiste en la introducción. Es un año en que los precios de los commodities se vieron afectados, con un par de honrosas excepciones, que son el uranio y el oro, por razones eminentemente de geopolítica.
Sí, ¿no es cierto? Claro. Contexto
cuando
de
Alemania tiene que deshacerse de la dependencia del gas ruso y está pensando en reabrir sus centrales nucleares, y cuando hay mucha incertidumbre, el oro es refugio.
Claro.
¿No es cierto? Todo lo demás, incluyendo el cobre, incluyendo el litio, que son los commodities que nos interesan más acá, tuvieron un año, como decimos en Chile, del 3 y el 4.
Muy ¿ya? positivo.
Por lo tanto, se vieron afectados los ingresos. Al mismo tiempo, tienes un aumento en los costos, básicamente por inflación de suministros, materiales, combustibles, qué sé yo.
Costo de la energía.
Costos de la energía también, sin duda. Que básicamente apretan los márgenes. El EBITDA se vio castigado en 26, si no me equivoco, por ciento. Por ahí tengo el torpeo, te lo confirmo en un segundo más. Y las distribuciones de dividendos también se vieron uh-huh. castigadas. ¿Ya? Ahora, las inversiones, la inversión de capital, cuando vas a construir una nueva mina, una nueva planta de liquidación, de concentración, lo que sea, una nueva planta desaladora, esas decisiones toman más tiempo. Entonces, al mismo tiempo, venimos con la cola de las inversiones que ya estaban decididas hace algunos años, y eso también siguió apretando más aún los márgenes, porque claro. tienes que seguir invirtiendo al ritmo que venías Y eso pone un signo de interrogación: ¿qué pasa con las inversiones en los años que vienen? Claro. Porque en la medida que se te apretan los márgenes, tienes menos plata para gastar en los años siguientes. Y lo que vemos entonces es que hay un foco muy profundo en tanto de manera orgánica como inorgánica, me refiero orgánica a las inversiones en mantener el negocio, hacerlo eficiente, en expandir algo, y también en las adquisiciones, las fusiones, las compras de empresas, las compras de proyectos, de manera inorgánica, en ambos, un foco muy fuerte en los minerales críticos. Ya vamos a los minerales críticos en un segundo más. Pero para nosotros, efectivamente, el cobre y el litio son fundamentales. Y ves que el cobre representa el 80% de la plata que se gastó en M&A del sector de los minerales críticos.
¿80%?
El 80% en valor. Ya. Y esto y es una tendencia que venimos viendo hace años. Ya, a propósito de los últimos 3 o 4 sí. números, venimos viendo. Un par de años tuvimos una entrevista contigo, Nicolás. Claro. Hablamos de los minerales críticos, el foco, la oportunidad, que la década de los 20 es una oportunidad fundamental. Bueno, las mineras lo tienen súper claro y están poniendo sus balas de plata, más bien balas de cobre, balas de litio.
Claro, ¿ya? En eso.
En estos minerales particulares.
¿Y eso se ha concentrado las fusiones y adquisiciones durante 2023,
Es evidente que cuando ves los ejemplos, BHP tratando de comprar a Anglo con sus activos de cobre en Sudamérica o en Latinoamérica. Cuando ves a Newport comprando a Newcrest, comprando la compra de Newcrest el año pasado, 14.000 millones de euros, predominantemente oro, pero también exposición al cobre. Cuando ves a MMG comprando minas en Botswana, exposición al cobre. ¿Ya? Hay toda un énfasis para exponerse más al cobre, exponerse más al litio, dependiendo de cuál sea tu negocio, ¿no es cierto? Empresas que están invirtiendo desde Europa, desde China en el litio argentino, un buen ejemplo también, ves que las mineras están enfocándose en esos puntos.
Justamente en uno de los resultados que decían y que llamaba harto la atención era que los ingresos de las 40 mayores mineras globales caerán por segundo año consecutivo a 793 mil millones, recuerdo a este estudio. Eso se explica por todo lo que hemos conversado. ¿Qué pasa con la situación de Codelco a propósito de lo que mencionabas de que se hace un capítulo como aparte?
Bueno, Codelco lo analizamos este año en el capítulo local, digamos. Uh-huh. Agarramos las 40
más Codelco
de fuera y luego comparamos eso con las 19 chilenas. Ahí está Escondí, está Collahuasi, están las minas de litio, sin duda, ya en el Salar de Atacama.
Mandarle, claro.
Y ciertamente está Codelco. Fíjate que el desempeño no es muy diferente a las anteriores. Efectivamente, Codelco viene cayendo en su nivel de producción, varios años, tiene que tratar de hacer revertir eso. Se han tardado los proyectos estructurales en revertir crecimiento. El crecimiento en la producción, ¿ya? El problema que tengo con Codelco efectivamente es que mientras las 40 principales aumentaron su producción y les pega el precio, y por lo tanto de alguna manera netean el efecto,
claro.
uno netea al otro, el caso de Codelco viene bajando y además le pega el precio. Entonces un doble efecto, ¿ya? Y en las dos principales actores del litio, que son Albemarle y SQM, obviamente les pegó el precio, la
que
caída
cayó,
rotunda,
sí, claro,
desde
cayó
el 22
muchísimo.
Al 23, que de alguna manera nos pone...
Que por sí es muy volátil.
Así es, el precio del 23 en realidad nos pone la trayectoria que venía del 19-20-21.
O sea, lo que vimos el 2022 fue bien excepción.
El 22 fue la excepción. Entonces, de alguna manera, el precio del 23 viene a ponernos en línea con lo que, digamos, debería proyectarse hacia adelante como una tendencia, ¿ya? Pero eso sin duda pone a la industria chilena al mismo tiempo en una tremenda oportunidad con un gran desafío por el tema de los precios commodities, los problemas de productividad que tenemos, los costos, la inflación de costos, el precio de la energía que lo mencionabas antes. Hay toda una discusión acerca de cuánto más cara es la energía que pagan las mineras en Chile.
Exacto.
Versus las mineras en otros países del mundo.
Claro.
Entonces el énfasis de todo el informe de este año está puesto en la productividad. Y de ahí vienen los ejemplos, los otros temas que construyen esa historia de la productividad o falta de la misma.
Estamos conversando con Germán Millán, socio de PwC Chile. Y a ver, y en esos desafíos, Germán, ¿a qué punto hay que poner la atención, digamos, en términos de la radiografía que ustedes hacen del 2023, también, insisto, con esa línea histórica, digamos, de la industria, de las principales, y con los desafíos que se tienen, porque hemos conversado tantas veces, se tiene una proyección de una demanda muy importante en cobre litio, que es lo que más nos llama ahí la atención en ese sentido, pero con todos estos contras, digamos. con todos estos contras y también con la competitividad y lo que es también un hecho bastante claro. Las fusiones y adquisiciones, te hago la pregunta, ¿podrían ir aumentando por parte de las compañías debido a que hay un minuto en que las leyes son más bajas y por ende hay que ir por otro lado en términos de adquirir otras operaciones, por ejemplo?
A ver,
puse muchas cosas.
Quizás empiezo por la última porque es la que me quedó en la memoria. Mira, las empresas que están comprando proyectos o comprando, adquiriendo, o muy activas en los M&A y las fusiones, lo hacen. Aquí en el informe hablamos de cuatro razones fundamentales.
Ya.
Primero es consolidar. Consolidar básicamente economías de escala. El caso de Newcrest, aportarle, sí, ¿no es cierto?, a la cartera que ya tenía Newmont, ¿no? Después, la exposición a los minerales críticos. Eso es lo que pretendía BHP con la compra de Anglo y pretende MMG en Botswana. Más cobre. It's all about copper, dicen los gringos. Claro. ¿Ya? Perseguir más cobre o más litio. Después hay un objetivo de sostenibilidad. Por ejemplo, Vale se compró una empresa de energía. Asegurarse el suministro eléctrico.
No, mira.
Por la vía de comprar una empresa eléctrica. Se empiezan a diluir un poquito los límites entre las industrias.
Sí.
No es que busquen diversificarse, pero sí tener asegurado.
Asegurar.
Eso.
Y eliminar los cuellos de botellas en su producción. Las empresas chilenas han construido, las empresas mineras chilenas han construido varias plantas desaladoras.
Sí,
porque el agua representa un cuello de botella. Yo no puedo tener un cuello de botella en el agua. Está bien que mi cuello de botella sea la ley del mineral, la profundidad,
que
del bajo, pero no puede ser que la electricidad, la disponibilidad de energía eléctrica, la disponibilidad del agua sea mi cuello de botella. Claro. Entonces voy y construyo planta desaladora o voy y me compro una empresa eléctrica. ¿Ya? Mm. Y de esa manera, además, aprovecha de ir descarbonizando también, ¿no es cierto?, la operación.
Claro, doble beneficio.
Doble beneficio. Pero hay un cuarto, y son los partnerships, las alianzas. Hay varios países del mundo, y venimos hace 2 o 3 años hablando de eso también, la Unión Europea a través de sus regulaciones ambientales, Estados Unidos a través del Inflation Reduction Act y su posicionamiento geopolítico frente a China, ¿no es cierto? Pero el caso chileno es el caso de Codelco con sus alianzas con SQM.
Claro.
¿No es cierto? En muchos países del mundo lo que ves es que los estados están buscando nuevas maneras de establecer alianzas público-privadas para buscar los objetivos anteriores. Consolidarse, crecer, exposición al cobre, lo que sea. En el caso de Chile, lo que busca el Estado es mayor exposición al litio, ¿cierto? Y utiliza a Codelco como, o sea, Corfo utiliza a Codelco como el vehículo para establecer esa nueva alianza público-privada, ¿ya? Pero al otro lado está SQM. SQM está dispuesto a firmar con el Estado chileno para extender la posibilidad de seguir más allá del año 30.
Otra cosa es Yanqui, pero...
Es otro cuento, pero Río Tinto está dispuesto a firmar una alianza con Codelco también. ¿No es cierto?
Hay harto interés en ese sentido.
Absolutamente. Entonces, hay una serie de alianzas entre diferentes partes de la industria o el Estado y los jugadores privados que no van a ser como han sido hasta el momento. Y lo que vemos es que eso es el sabor de lo que viene en el futuro en el largo plazo.
Nos queda un minuto para una última pregunta.
Sí, lo que pasa es que el estudio hacía énfasis, bueno, hablabas tú recién de los minerales críticos, la necesidad que vamos a tener de aquí a 2030, de hecho el Banco Mundial ha sacado cifras, proyección, etcétera, y se hablaba mucho en el estudio de la minería secundaria o la minería urbana, que en el fondo es el reciclaje. ¿Qué características tiene este tipo de minería y cuáles son sus beneficios? Y también mezclo aquí otra pregunta, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías que estarían ayudando a la minería urbana, que igual tiene temas ambientales relacionados?
Era un minuto más.
En el estudio aprovecho la subjetividad de los minerales críticos, ya para los chinos, por ejemplo, el potasio es muy importante porque tienen que alimentar no sé cuántos cientos de millones de habitantes más. Lo es a nivel mundial, por eso el capítulo de la alimentación. Pero para aprovechar mis últimos 20 segundos.
Perdón, te quité el tiempo.
Aquí en el estudio lo que hacemos es un vínculo muy fuerte entre la inteligencia artificial y la minería urbana, como la mutua dependencia o la minería, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial. Son todos mutuamente dependientes. Hacemos un ejercicio ahí, bien simpático, que vemos la progresión del reciclado en el mundo del platino. Y comparamos eso con lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro con el reciclaje del litio. Uh-huh. Más y más va a haber exigencias medioambientales y regulatorias que van a exigir que las baterías, por ejemplo, y es una regulación vigente en la Unión Europea, las baterías tengan más y más materiales reciclados. En el futuro, el litio va a ser más reciclado. Y apostamos que el 30% que existe actualmente y por mucho tiempo en el cobre, que se ha ido replicando en los últimos años en el platino, también se va a ir replicando en los próximos 2 o 3 décadas en el litio. Entonces hay muchas oportunidades para ir a buscar esos minerales críticos al mundo del reciclado. Y de otra vez se empiezan a mezclar las industrias. La industria de la basura, la industria del reciclaje, se empieza a mezclar con la industria de la minería. Y en un ambiente en que hay unas regulaciones más exigentes en ese sentido, ahí tienes una avenida de productividad también, así como tienes otras en materia de eficiencia operacional, uso energético y todo lo demás.
Germán Millán, de PwC Chile, muchas gracias, Germán.
Muchísimas
nuevamente
gracias
por acompañarnos, un placer, y gracias por contarnos sobre el estudio Mind 2024, y en otra ocasión seguimos conversando.
Muchas gracias,
Nicolás,
muchas gracias.
Da para harto.
Sí, perdón, pero yo tengo que manejar los tiempos. Pues, sí.
Un placer, como
muchas
siempre.
Gracias, Germán.
Es la pega amarga que tiene uno. Gracias, Germán.
Gracias,
muy
Germán.
Bien. Y yo contarles que SQM, Yodo Nutrición Vegetal, lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM, Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que desmenuzamos, analizamos y comentamos también aquí en la segunda mitad del programa América. A propósito de Codelco,
sí.
A propósito de SQM, hay novedades.
Sí, hay bastante tema aquí que se puede cortar específicamente con este acuerdo. Pero, habíamos hablado de lo de Tianqi, que había presentado, justo tú lo mencionaste en la entrevista, pero ahora hay un tema que se está relevando bastante, que tiene que ver con la relación entre el acuerdo firmado de SQM y Codelco con con las comunidades indígenas de la cuenca del Salar de Atacama, específicamente con el Consejo de Pueblos Atacameños, que es el CPA. Reúne cerca de 18 comunidades de diferentes, los Coyas, los Licanantay, etcétera. Hay pueblos en la zona, y de hecho todos los salares, la mayoría de los salares, tienen pueblos indígenas asociados, que están ahí viviendo. Entonces, esto también va a marcar una pauta de cómo se van a desarrollar los próximos proyectos de salares. Justamente, una de las incertidumbres que genera el acuerdo o que le está generando a las empresas es cómo se va a desarrollar esa relación con el CPA. Específicamente porque ya tuvieron una experiencia en esta consulta indígena que hizo Corfo en mayo, que estuvo bastante frustrada. No sé si te acuerdas que los mismos pueblos como que mencionaron que nadie les consultó,
nadie
la
había consultado, y eso ya era como un traspié grande,
claro,
digamos.
Claro, exactamente.
La
y las demandas de las mismas comunidades, que recordemos, son 18, varían de comunidad entre una y otra.
Sí.
Algunos hablan de tener obviamente siempre el resguardo ambiental para ellos es prioritario, porque es una zona, por ejemplo, donde el agua es muy escasa, uh-huh, y donde sin agua no pueden diversificar sus economías. Pero también hay otras demandas que tienen que ver, por ejemplo, con una
repartición.
Muchas gracias. Repartición equitativa de beneficios e incluso representación en las empresas del litio a través de un puesto en el directorio.
Ya, tener voz y voto.
Exactamente, exactamente. Y esto es bien estratégico para Codelco y SQM, para poder, es como algo que tienen que desarrollar y tratar de sacar adelante si ellos realmente quieren, en el fondo, concretar esta alianza. Entonces aquí mismo Codelco mencionaban que, claro, hay algunas cosas que sí se pueden hacer, hay voluntad de diálogo y que se puede sacar, pero hay otras que consideran que son mucho más difíciles, específicamente lo que te mencionaba recién de un puesto en el directorio. De todas formas, hay dos proyectos que también se están desarrollando, una Codelco con el Salar de Maricunga y Enami en los Salares Alto Andino, donde también se están desarrollando dos consultas indígenas. Entonces esto también marca como los retos y las expectativas de las comunidades, lo que pase también con Codelco y SQM. De todas formas, aquí Está claro que hay un tema que están todos de acuerdo, que tiene que ver con los estándares medioambientales y sociales. El tema es cómo, en el fondo, las comunidades se benefician de que se ocupen sus territorios para desarrollar esto. El proceso completo de la consulta indígena para el acuerdo en el Salar de Atacama se espera que vuelva a iniciar en 2025, con la presentación del estudio de impacto ambiental ya listo, previsto para finales de este año o principios de 2026. O sea, estaríamos, el próximo año va a estar bien en boga esta discusión. Igual hay que reconocer que hay todo un tema en el Salar de Atacama, que además del CPA hay otros tipos de personas que viven ahí, agricultores, regantes, turismo. Entonces también ahí hay un tema a considerar en el acuerdo, porque la idea es que todos tengan beneficios de una forma u otra.
Sí. Oye, hablemos de litio y resultados.
Exactamente, justo lo que hablaba, uy, sin Germán, que nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Estábamos, pero con todos los temas.
Exacto. Sí, totalmente. Albemarle le entregó sus resultados al segundo semestre, el trimestre de 2024, donde mostró pérdida de 188 millones de dólares y una caída del 40% en las ventas, atribuida principalmente a la baja en el precio del litio, que era justo lo que mencionaba Germán. Vimos en 2022 un boom de precios que eran exorbitantes, 80.000, llegó incluso la tonelada de litio equivalente, carbonato de litio equivalente, perdón. Entonces, ahora se empezaron a normalizar esos precios. Voy a especificar que el precio era 78.312 toneladas, para que 80.000 es mucho, pero estábamos cerca. Entonces, claro, esos eran los precios que en su momento se estaban beneficiando las empresas. De hecho, vimos como Corfo recibió muchos ingresos, el Estado recibió muchos ingresos, pero la verdad es que se regularizó ese precio, los fundamentos del mercado volvieron, en el fondo, a estar estables. Y esto también se debería a dos cosas bien claves. Una, más allá, bueno, como les decía, más allá de lo que pasó con los precios post pandemia, y que fue un incremento increíble esto, también vimos que hay una capacidad productiva de oferta, especialmente de países como Australia y China, que dispararon. O sea, Australia, China y algunos países de África empezaron a producir también mucho litio. Uh-huh. Eso obviamente más
influyendo en
el precio. Más oferta, obviamente disminuye el precio. Y también la venta de autos eléctricos ha crecido mucho menos de lo que se proyectaba. Y eso se está viendo también, y lo seguimos viendo. Lo que has dicho, una baja demanda, o sea, mucha producción, menos demanda. Y vemos ese resultado en los precios que hoy están normalizados, por así decirlo.
Lo que nos comentaba Germán Millán, digamos, que la situación de otros años era poco habitual o anormal, digamos, y ahora como que se normaliza, digamos, la situación, pero eso generó mucha volatilidad en el precio de un año y otro del litio.
Exactamente, y estamos viendo que China está con un crecimiento menor al esperado.
Sí, claro.
Han tenido todo un tema que también influye en el precio del cobre, que tiene, y que, bueno, de hecho ayer estuvo en 3.90 y tanto, hoy día ya está volviendo a subir, caía por los mercados el impacto que vimos el lunes respecto a las noticias de Estados Unidos, pero China en particular, con las expectativas de crecimiento, tiene un impacto muy relevante para nuestra industria, porque ellos son nuestros principales compradores.
Claro. Y por último, hablemos un poquito de energía.
Sí, justamente también que mencionamos en la entrevista, está todo conectado, la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados publicó un informe que evalúa los precios del suministro eléctrico para los sectores productivos del país. No estamos hablando de nosotros en nuestras casas, sino estamos hablando de las industrias, la construcción, la minería, siendo uno de los principales consumidores de energía. De hecho, este estudio comparó los costos eléctricos de Chile con los de países como Perú, Francia, España y Alemania, que proporcionan datos públicos sobre los precios para consumidores electrointensivos. Los resultados revelaron que el costo total del suministro de electricidad en Chile, que incluye la energía, la potencia y los cargos sistémicos, además de la transmisión y la distribución, aumentó de 63 megawatts en 2020 a un máximo de 183 megawatts en julio de 2022. En 2023 el promedio fue 121 megawatts, lo que representa niveles 70% más altos que en Perú, 13% más altos que en Francia, 8% más altos que en Alemania y 5% más altos que en España. Recordemos nosotros igual que tenemos la ventaja de que producimos muchas energías renovables y que eso debería tener un impacto, pero este no se estaría viendo. Uh-huh. Bueno, el 60% del consumo eléctrico corresponde a clientes no regulados, que era lo que mencionábamos hace un rato. Entonces esto también, lo que menciona el estudio es que esto le resta competitividad a una empresa que quiere, por ejemplo, desarrollar un proyecto minero de cobre entre Perú y Chile, porque obviamente aquí hay un impacto importante en sus costos, y que en Chile le hemos visto, que también lo hablábamos con Germán, el impacto de estos costos en la industria. Igual, de todas formas, Acenor propone que todas las centrales de generación conectadas al sistema eléctrico deben estar habilitadas para proveer servicios de control de frecuencia, lo que aumentaría la oferta competitiva y reduciría los pagos sistémicos. Además, plantea que una parte del costo de la transmisión debería ser asumida por las empresas generadoras, que eso hoy día no se da, para aliviar a los clientes finales y evitar el continuo aumento de estos costos. También propone compartir el cargo por el servicio público que financia entre los presupuestos del Coordinador Eléctrico Nacional con las empresas de generación, transmisión y distribución, en lugar de cargarlo solo a los clientes. Mira. Así que eso es como reafirma un poco también lo que hemos estado viendo en el sector de los costos de la energía para la minería.
Sí, pues, muchísimo. Se nos acaba el tiempo, América.
Yo voy a hacer solamente una invitación.
Bueno, por esta vez, ya.
Por esta vez. Invite. Sé que tenemos poco tiempo. Porque...
No, oiga, pero si el malo es porque alguien tiene que poner el tiempo.
No, está bien, no, Nico. Si todos sabemos que eres muy buena persona, así que no lo tomo personal.
Todas las invitaciones que quieras, a ver.
No, justamente...
Si este es tu programa, no el mío.
Ay, es nuestro. Ay.
Ya, dale.
Este jueves vamos a liberar un nuevo capítulo de Entre Minas, donde tenemos a una invitada súper especial. Justamente agosto es el mes de la minería. Sí. Y vamos a tener a la ministra Aurora Williams, con quien analizamos políticas públicas en la industria como pequeña minería, el rol de ENAMI, qué está pasando con ENAMI, litio, los esfuerzos que se están haciendo con toda la estrategia, y género, obviamente, porque es uno de los caballitos de batalla del ministerio. Así que los invito este jueves a escucharlo en Spotify.
¿El podcast?
Entre Minas, y por supuesto escucharlo también en reporteminero.cl.
También está en nuestro sitio ahí web. Gracias, éxito, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Ya ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Recordarles que también nos pueden ver a través de Canal 24 Horas, TV Chile, www.reporteminero.cl, con todas las novedades de la industria minera y energética. Soy Nicolás Vial, hasta la próxima, que estén muy bien. Un abrazo, chao.